Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy, 1 de noviembre de 2018, desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. La capital antioqueña cuenta con una temperatura de 25 grados centígrados, tiempo seco a esta hora en la ciudad de Medellín, tarde de jueves y vamos terminando la semana.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Este es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM para promover una cultura científica y tecnológica que sea accesible a los ciudadanos. Cada jueves trataremos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo ésta se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Jorge Castillo y hoy los estaré acompañando en este espacio universitario. Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora Silvia Jiménez, a David Ricardo en el máster y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial.
Noticias en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Comenzamos hablando un poco sobre investigaciones. Y es que los elefantes asiáticos poseen habilidades numéricas similares a la de los humanos. Esta es la conclusión a la que se ha llegado un grupo de investigadores de la Universidad Japonesa de Estudios Avanzados. El estudio publicado en el Journal of Ethology asegura que el elefante es un animal que es el animal que más se acerca a las habilidades numéricas de los seres humanos. El investigador principal, Nakao Irie, asegura que la comprensión de los números que tienen los elefantes no se ve alterada por la distancia, la magnitud o las proporciones de las cifras presentadas, y por lo tanto proporciona evidencia experimental inicial de que los animales no humanos tienen habilidades de conteo similares a las nuestras. En últimas, el estudio afirma que en el mundo animal existen algunos seres verdaderamente inteligentes. Entre ellos podemos encontrar, además del elefante, el pulpo, la paloma, la ardilla, el cerdo y el cuervo. Por otro lado, y sobre todo a los que nos gusta el azúcar, esta noticia nos va a interesar. La cantidad de azúcar que cada cual le gusta añadir al café u otras bebidas y alimentos viene condicionada en buena parte por los genes. Así lo sugiere un estudio realizado en 2015 por la genetista Danielle Reed y sus colegas del Centro Monell de Filadelfia, especializado en la investigación del olfato y el gusto. Reed comparó la percepción del sabor dulce entre parejas de gemelos monocigóticos y mellizos y concluyó que un 30% de lo golosos que somos depende de lo que está escrito en nuestro ADN, que regula con qué intensidad percibe cada persona el dulzor de la fructosa y la glucosa. Ciertas variantes genéticas hacen que necesitemos más concentración de estos edulcorantes naturales para percibir el sabor dulce. Por otro lado, el hígado genera una hormona llamada factor de crecimiento de fibroblastos 21 o FGF21 que influye en los impulsos golosos. Si se produce en cantidades insuficientes, nuestro organismo no detecta cuando hemos consumido suficiente azúcar, de modo que la apetencia por lo dulce resulta insaciable. Curiosamente, un estudio recién publicado en la revista Cell Metabolism indica que grandes cantidades de FGF21 disminuyen el apetito y la ingesta de azúcar hasta 7 veces por debajo de lo normal, un dato muy interesante para los nutricionistas y sus pacientes.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia con nuevos ojos.
Hoy en nuestra pregunta del día tenemos ¿cómo construyes paz desde tu labor? Recuerden participar para que vayamos interactuando. Hoy nos encontramos precisamente con el politólogo y candidato a magíster en Educación y Derechos Humanos, especialista en Derechos Humanos y también adelantando estudios en pensamiento latinoamericano, Alejandro Zuluaga, coordinador de la Unidad de Paz del ITM y representante ante la Red Interuniversitaria por la Paz, Red y Paz. Buenas tardes, Alejandro, y bienvenido siempre a este espacio.
Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias a vos, al ITM Radio y a la biblioteca por este programa.
Te repito, muchísimas gracias porque es un tema muy coyuntural y que nos interesa a todos, desde el estudiante, el administrativo, las personas que incluso escuchan ITM Radio constantemente, pero no hacen parte de la comunidad académica. Antes de adentrarnos un poco en esto de la red interuniversitaria, Red y Paz, de la Unidad de Paz del ITM, me gustaría un poco que hiciéramos memoria y que miráramos un poco en el retrovisor qué ha sucedido en la ciudad respecto a estas iniciativas. Específicamente me gustaría comenzar preguntándote sobre la Red Universitaria para la Paz, Red Unipaz, como ese antecedente de la Red y Paz. ¿Qué podemos hablar respecto a eso?
La academia siempre ha tenido la inquietud de, desde su misionalidad, desde la extensión, la docencia y la investigación, generar posibilidades para que los problemas sociales que vive nuestro país, Colombia, sean solucionados de forma pacífica, tranquila, dialogada, y en un contexto de guerra en el que nos hemos desenvuelto casi desde 1948 o antes, si uno es exegético o juicioso con las fechas, ha hecho que, por ejemplo, algunos docentes, académicos, se preocupen por también estudiar el fenómeno del conflicto armado y que eso sea un foco para construir espacios también de diálogo desde la academia, buscando caminos de paz. En ese sentido, nace la Red Universitaria por la Paz, Red Unipaz, con uno de sus impulsores o uno de sus fundadores, el profesor Correa de Andrés, que precisamente por sus investigaciones por paramilitarismo fue asesinado. Y desde ese momento entonces la red Unipaz viene caminando, viene trasegando, podríamos hablar al menos de hace 10 años, cuando nacen o se configuran los acuerdos de La Habana, la Red Universitaria por la Paz tiene algunas diferencias, se conforma como corporación y es donde quienes decidimos o mantenemos el espíritu de la Red Interuniversitaria por la Paz como un espacio más allá de una personería jurídica, damos paso a otra forma de continuar construyendo Academia para la Paz, no desde lo jurídico, desde lo legal, que fue como la diferencia, sino también desde las posibilidades de que investigadores individuales como el profesor Miguel Ángel Beltrán, que en algún momento fue expulsado de la Universidad Nacional, tuvieran el respaldo de una red que no solo incluyera las instituciones universitarias, sino también grupos de investigación y profesores individualmente como investigadores.
Alejandro, en ese recorrido histórico también se comienza a hablar de ese nodo Antioquia-Chocó. Para que le expliquemos un poco a los oyentes qué significa eso de un nodo y por qué se configura uno de Antioquia y Chocó.
Claro, en la forma organizativa con un país tan extenso como el nuestro, se pensó la necesidad de regionalizar también la red Unipaz y en este momento la Red Interuniversitaria por la Paz. Asumimos también esa forma de nodo Antioquia-Chocó para sumar fortalezas desde las universidades que tenemos presencia en Antioquia, la Universidad La UTC y otras universidades que tienen presencia en el Chocó, y ahora hemos logrado articular también al eje cafetero, pues entendemos que la región en términos de Red Interuniversitaria por la Paz ahora se configura como un espacio de posibilidades. Hay experiencias en el Chocó de reconciliación que quizás aquí en Medellín todavía no se conocían en términos de las posibilidades de enriquecer ese mismo concepto de paz que permite entender, por ejemplo, que el conflicto en el Chocó pudo haber pasado por momentos más difíciles y de confrontación que enfrentaron a esos seres humanos a construir otra concepción de la paz, que quizás los ciudadanos de Medellín no la tengan, en términos, por ejemplo, del contexto que el actor armado que tiene hegemonía en la ciudad de Medellín es el paramilitarismo o los paramilitares, y de pronto en el Chocó fue la confrontación Estado-insurgencia. Eso entonces nos permite a nosotros, como nodo Antioquia-Chocó, ahora eje cafetero, construir una mirada mucho más amplia también de ese fenómeno del conflicto, y ahora el reto también de ese nodo, la mirada para la paz, para el posacuerdo, para los posacuerdos, para la reconciliación, la convivencia y la paz, que es uno de sus objetivos de la Red Interuniversitaria por la Paz.
Alejandro, nos muestras cómo se enriquece también ese estudio y esa concepción de la paz, cuando se reúnen personas y universidades del Chocó, de Antioquia y ya recientemente del eje cafetero, hablar de un mismo tema. ¿Cómo se están involucrando, además de las universidades, al ciudadano del común? ¿Hay un trabajo fuerte con ellos o es solo con las universidades?
No, entendemos los fines misionales también como parte de la construcción con esa sociedad que en últimas ha sido quien ha exigido y ha permitido que al menos estemos hasta donde hemos llegado en un posacuerdo con una de las insurgencias que hace presencia en el país, y es también vincularlos a ellos, incluso siendo ellos ponentes, por ejemplo, o docentes de diplomados que hemos hecho en el caso de Antioquia con el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, en el que la Red Interuniversitaria por la Paz, como un ejercicio de memoria, buscó construir también un relato, otro relato de esas resistencias, y en ese sentido pues el relato no es el que la academia piense o construya o conceptualice, sino el que las víctimas han construido, y lo que hace la academia, lo que hemos hecho en el caso del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, es darle una estructura y proponerles una forma de sistematización para que eso tenga un alcance de pronto en otras esferas de la ciencia, de las humanidades, para que también ellos entiendan que le pueden hablar a la academia desde sus historias, desde la construcción de sus artículos. Hay un libro muy bonito que surge de ese diplomado y son una recopilación de historias de memoria que llaman también entonces a la transformación de pronto de las formas de la cátedra, del docente tipo todos sentados, yo soy el que sé,
del catedrático
que es el que ilumina eso, sino ellos también haciendo cátedra, ellos escribiendo y referenciando, pues como enseñándoles un poco también que es un lenguaje, el académico, que simplemente se puede aprender y a través de él pueden transmitir su historia, y también pues empoderando, para decirlo de alguna manera, no me gusta mucho esa palabra, pero con juntas de acción comunal, juntas administradoras locales, hicimos un diplomado en coordinación también, o hemos hecho varios diplomados para que aprendan y lean por ellos mismos o se preocupen un poco por tomar ese acuerdo de La Habana, tomar ese contexto de paz en el que estuvimos o en el que estamos para darle solución política al conflicto, y que ellos también se conviertan agentes desde esos espacios de administración local, territorial, desde esa administración territorial, de la construcción de esa paz que dijimos o estamos diciendo que es una paz que se va a construir desde los territorios, que hemos entonces enfocado juntas de acción comunal, juntas administradoras locales y organizaciones sociales y campesinas también, para que desarrollen y enriquezcan ese proceso de paz desde el diplomado o desde el seminario, como un espacio para la discusión, para la formación conjunta, no solo para entregarles un cartón, sino para que ese conocimiento que se construya y sea parte de esa paz que nosotros queremos.
Alejandro, después de esa división que hablabas anteriormente, se configura la Red Interuniversitaria por la Paz. ¿Desde hace cuánto tiempo estamos hablando de esta red y qué instituciones hacen parte de esta red?
Vamos desde que estábamos en la Red Universitaria por la Paz, la Red Unipaz, empezamos a generar congresos regionales, y en este momento estamos ya hace 5 años, o sea, llevamos 5 congresos regionales de la Red Ipaz, en el formato incluso no solo académico del congreso, donde el ponente va y expone su cátedra o su idea, sino que también las ponencias las llevan los pobladores, llevan sus problemáticas a ese congreso de paz.
Alejandro, qué pena. ¿Y recordamos alguno de esos espacios donde se hayan desarrollado estos congresos, como para que las personas también sepan la red dónde llega y a dónde va?
En estos momentos la Secretaría Técnica, que hemos llamado así, la Universidad San Buenaventura, ha funcionado como centro donde hemos desarrollado la mayoría de nuestras actividades, pero territorialmente en Antioquia hemos estado en San Carlos, en Ituango, en el Urabá, hemos estado en el Bajo Cauca. Allá en el Bajo Cauca, por ejemplo, con Oleoductos de Colombia y la Alcaldía de Zaragoza, organizamos el primer foro por la solución política y negociada al conflicto. En ese entonces todavía no estaba, se estaba organizando, todavía no se había hecho pública la mesa de La Habana. Participaron todos los alcaldes del Bajo Cauca y hubo alrededor de 1,000 personas de los diferentes municipios del Bajo Cauca, con los que estuvimos construyendo también esos acuerdos, acercando. En ese momento había una tensión muy fuerte también frente al tema del plebiscito, entonces estuvimos tratando de generar como dinámicas que pudieran a ellos acercarlos sin prevenciones. Una de las preguntas que hacíamos en ese foro y de parte de ese trabajo de la red interuniversitaria por la paz ya en los territorios era pues cuestionarlos frente a la lectura de esos acuerdos y simplemente de lo que ellos habían escuchado. Tenemos también en este momento pues en la zona de Hidroituango, de influencia de Hidroituango, investigaciones en torno a los impactos que ha producido este megaproyecto, y con las comunidades hemos asesorado y construido formas de ya articular eso de pronto a esas dinámicas que generó, en las que generó ruptura Hidroituango, contándoles o que ellos entiendan también de pronto porque esa presa estaba ahí. Muchos de ellos no habían procesado la necesidad que su sustento de vida, como los barequeros, los pescadores, se vieran perdidos en el tiempo, o simplemente los campesinos, los indígenas. Y lo que hemos promovido también a través de entonces la investigación del impacto de Hidroituango es articular esas comunidades a este proceso de la red interuniversitaria por la paz. Y en ese sentido uno diría entonces que los congresos y los espacios que hemos abierto son más de comunidad también que de academia, que de construcción, si se quiere, para Colciencias.
Mencionas, Alejandro, el tema de Ituango, porque puede uno notar en las personas, hablo específicamente, por decir algo, comunidad académica, y lo menciono específicamente por los estudiantes que de pronto hacen parte de los laboratorios de ideas que tenemos en la biblioteca, y uno les pregunta sobre Hidroituango, y siempre tienen una referencia en torno a los percances o problemas que puede tener este proyecto desde lo económico, porque lo social y lo político se deja un poco invisibilizado. ¿Qué debemos hacer para que esto tenga la validez y tenga la importancia que debería tener?
Precisamente ahí, en términos de que la discusión no sea solo económica, la academia se ha preocupado y nos hemos preocupado con la red interuniversitaria por la paz de cambiar, si se quiere, esa lógica. El objeto de estudio son las comunidades, el objeto de estudio es la persona que se está viendo afectada. Nosotros invertimos la relación y concebimos que el objeto de estudio más acá son esas afectaciones que ellos sienten. Seguramente nosotros, al presionar un interruptor para encender la luz, pues para nosotros eso no es, pues eso es natural, eso está ahí, sí, usted prende y apaga y hay energía. Ellos, incluso teniendo esa presa como Hidroituango ahí al pie, pues no hay un cable de pronto, si algunos sectores en los que diga, vea, les vamos a dar energía eléctrica a esa presa. Eso hace parte entonces también de la discusión de no solo lo económico, sino las afectaciones sociales, o también de las preguntas que surgen, porque muchas veces la investigación no busca, nosotros en los diálogos con las comunidades, la respuesta, sino también hacer más preguntas y decir si era necesaria esa presa en esa zona, y que ellos también aprendan o aprendamos juntos, en conjunto, a generar la pregunta y a generar las preguntas que de pronto ellos no se hacían porque para ellos también era muy natural que todos los días iban al río a sacar la comida, y pues eso para ellos nunca se, ellos nunca se imaginaron que hubo, había un proyecto, y que incluso toda la dinámica que fue parte de los resultados de la investigación, que es parte de lo que hicimos conscientes juntos, y es que toda esa dinámica de conflicto armado y de arremetida paramilitar en la zona norte del departamento, pues obedecía a esos intereses económicos, de lo que decías, pues, la discusión se ha centrado en lo económico y no se ha como enmarcado esa violencia. Nunca encontraron como una explicación de que los paramilitares llegaran a limpiar, si se quiere, pues, o en el sentido de llegar a repasar esa zona tratando de bajarle los costos a la tierra, por ejemplo, que es parte de lo que nosotros hemos ido encontrando y de lo que hay un libro, un texto en que recopila no solo los testimonios de las comunidades, sino también esta lógica que nosotros mapeamos y georreferenciamos, que es parte entonces de esa discusión también, en eso termino, Jorge, de como solo nos interesan los 3, 4, 5, 6 billones de pesos que pueda costar eso y que nos los van a cobrar a los medellinenses en la lógica de que es que es Medellín y Empresas Públicas de Medellín quien paga eso, cuando uno logra en un libro, en un sistematizar, que estamos próximos a publicar, diciembre, enero, la voz de las comunidades, uno encuentra otras cosas, otra ciencia, otra forma también de expresar eso que pasa ahí, y ya entonces la discusión que la academia pone, no es solo la académica, sino precisamente la social, la política, en términos no politiqueros, sino de política. Hay que hablar de eso, de qué pasó ahí, por qué eso sucedió y cómo podemos hacer que eso no vuelva a suceder.
Mencionabas hace un instante a la Universidad San Buenaventura, de ese trabajo que han hecho en el Bajo Cauca, en el Magdalena Medio. No sé, me surge acá la pregunta, de pronto la red Redipaz ha tenido de pronto algunos acercamientos o trabajos con estos programas de desarrollo para la paz, por ejemplo el del Magdalena Medio en cabeza del padre Francisco de Rose. De pronto hay algunos acercamientos ahí.
Hemos generado muchos lazos, porque precisamente Red nos hemos puesto en la tarea de generar nodos y de articular, no solo articular hacia la red interuniversitaria, sino también con otras instituciones y otras organizaciones y personas, como lo decíamos ahora, que se preocupan para que el conflicto armado y la solución política y la forma de la paz en Colombia por fin se construya. Con el padre Rux y en esas zonas, pues sobre todo más ahora, hemos estado más articulados a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y al Comité de Impulso que se vienen generando en Medellín también de el COMPAS, del Consejo Municipal de Paz, y de la estrategia que se trazó desde el Acuerdo de La Habana para generar y acompañar la política pública de paz que deben implementar todos los municipios desde los consejos municipales de paz. En esa medida nos hemos ido articulando con el padre Rux y estuvimos aquí en la instalación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, ofrecimos las investigaciones que hemos desarrollado, he hablado de algunas, y aquí también con la UPB se han generado investigaciones en torno a la construcción del enemigo y de cómo hoy, por ejemplo, las víctimas justifican algunas acciones de violencia que un actor armado cometió contra ellas, es decir, una víctima del paramilitarismo justificando el accionar paramilitar. Eso es lo que le hemos ofrecido a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad para que encuentre un relato y construyamos un relato de muchas voces frente al conflicto con el padre de Rux. Y pues aquí en el ITM también hemos tenido muchas investigaciones, yo creo que
esa,
eso nos dará
esa era
ahorita
qué pena,
un espacio para eso.
Alejandro, esa era la pregunta. Ya hemos como tenido un panorama a nivel municipal, también hablamos un poco a nivel nacional, hablamos de algunas universidades, programas de desarrollo para la paz, de un tema muy puntual y que nos convoca a todos como es Hidroituango y en torno a lo que va a suceder. Incluso ayer salió una noticia que a una entidad, una organización internacional decía que recomendaba desmantelar Hidroituango. Pero ya quiero llegar y como aterrizar acá en el ITM. ¿Qué se ha hecho puntualmente en el ITM y qué podemos destacar que se haya hecho acá desde el ITM como tal?
De lo que hemos logrado, que empezó también a articularnos como red interuniversitaria en el municipio de Ituango, generamos una propuesta de política pública de educación, arte y cultura para la paz en el periodo 2016, en el inicio del gobierno del alcalde actual, y construimos con diseño industrial a la par un estudio, unas investigaciones para el desarrollo de la comunidad en Veracatío y de desarrollo endógeno, ¿no? Del desarrollo de la, desde la perspectiva de que hay que ponerles andenes de cemento.
Llegarles sino, con el entable.
Exacto, no hay que llevarles allá cuando llegamos al resguardo Haiducamá, que queda a 10 horas en mula de un lugar que se llama La Granja, que es como un corregimiento. Entonces uno llega al corregimiento de La Granja y después se va en mula hasta Haiducamá.
Ituango.
Sí. Habían unos lavalosas en acero inoxidable tirados ahí, pues a la intemperie, porque ellos, su concepción del territorio, sus ideas, su cosmovisión del mundo era totalmente otra. Entonces nosotros no queríamos repetir esa experiencia y propusimos incluso una forma organizativa a la comunidad y un inventario de sus materiales para ellos. La investigación fue también con ellos y hacia ellos, no para traer y extraer hacia la universidad el inventario de qué materiales podríamos usar para la industria, ¿no? Que ellos hicieran conciencia de esos materiales, de su cultura material, particularmente con el apoyo de la Facultad de Artes y Humanidades y con la coordinación con diseño, carrera de diseño. Logramos entonces hacer foros con la comunidad, docentes, administración pública, espacios de sensibilización. Fue alrededor de 6 meses, un semestre que estuvimos ahí en esa intervención, si se quiere, pero fue más un compartir, en ese compartir que tuvimos con la comunidad ituanguina, en el marco también del diálogo, de los diálogos de La Habana que todavía no habían terminado.
No sé, Alejandro, si de pronto ya me respondiste anteriormente, pero la unidad de paz del ITM...
Podemos hacer énfasis en eso, porque la unidad de paz es un espacio, como lo decía yo ahora, que pues todos estos procesos de paz en Colombia o todos estos intentos de posacuerdos, de construir acuerdos, ha sido fruto del trabajo de comunidades, de la gente. En ese sentido, pues los estudiantes del ITM hace ya, creo yo, 4 o 5 años, si no es un poco más, 6 años, constituyeron una mesa estudiantil de derechos humanos que después empezó a trabajar temas de paz y después solicitaron a la rectora de ese momento el acompañamiento de un profesional para darle otra proyección ya más allá del activismo, y todo eso se constituye o se suma en ese momento en la unidad de paz y en el papel que he venido desempeñando dentro del ITM, y es como acompañar la política, si se quiere, la política de paz al interior del ITM, y es buscar que eso que hace el ITM en cada uno de sus espacios, del atropellamiento de especies promisorias o de investigación desde el aporte de la ciudad de Medellín, se sume a esos esfuerzos colectivos de paz. Entonces lo que hemos hecho también es generar sinergias al interior del ITM, del estudiantado, de los docentes, para que nos sumemos a espacios de ciudad, como ahora con la rectora Victoria, María Victoria, que nos hemos sumado al Consejo Municipal, al impulso del Consejo Municipal de Paz y al impulso con la Gerencia de Paz de la Gobernación al Consejo, a los Consejos Metropolitanos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, de Paz, que sea parte también de esa tarea de este 2018, cerrar con esos consejos municipales articulados y en los que la academia, somos alrededor de 15 instituciones en la Red Interuniversitaria por la Paz, genere fortalezas y promueva también las posibilidades de espacios de ciudad para la paz, para los acuerdos, para los diálogos, porque eso ha sido parte de lo que también le falta a esta ciudad y al área metropolitana, bueno, y al departamento también.
Precisamente, Alejandro, antes de comenzar hablábamos de esa reunión que tuvieron varios rectores el 11 de octubre, precisamente expresando ese compromiso para impulsar el Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia, el COMPAS. Ahí vemos claramente que la academia, la universidad está comprometida. ¿Qué podemos decir del sector público? La alcaldía, específicamente desde en cabeza del alcalde y también desde el Consejo Municipal. También hay ese compromiso para impulsar estos consejos territoriales en todo el área metropolitana.
Esa reunión fue particularmente, o este año también ha sido particularmente de esperanza, en medio de que ya llevamos un año desde que el Acuerdo 049 del Consejo de Medellín planteó la necesidad de que en Medellín se citara un consejo municipal, se convocara la conformación del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia. Las reuniones y el comité de impulso que ha venido trabajando ha contado con esa fortaleza no solo de organizaciones sociales, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sino también de esa fortaleza institucional que tenemos desde las universidades para generar encuentros. En ese sentido, el hecho de que el 11 de octubre los rectores se reunieran y que estuviéramos en un desayuno con las concejalas Aura Marleni y Luz María Múnera, permitió que quienes fueron las que llevaron al consejo el debate y su posterior aprobación del acuerdo, permitieron un nuevo respiro, porque ha sido difícil este año electoral, en medio pues de cambios institucionales, de políticas públicas, nacionales, acompasar eso. Pero la voluntad ha estado en términos de la comunidad y las organizaciones sociales y la academia continúa ahí, pendiente de la convocatoria de la elección. Y lo que falta en términos de, si lo quiero, no administrativos, es que se aprueben o se convoquen a las elecciones de esos consejeros para la paz, donde las universidades tendremos un asiento. Y pues la red UNIPAZ, la red interuniversitaria por la paz y las instituciones también que hemos ido buscando se sumen a estos esfuerzos de construcción de reconciliación y convivencia, que también son dos valores de ese uh-huh. consejo, permitan no solamente dejar en paz el término de la dejación de las armas, que la reconciliación no solo sea perdón y abrazarnos, sino realmente construir con ese conflicto una sociedad, una Colombia, una Antioquia y un Medellín mucho mejor, y que la convivencia sea parte también de ese trabajo que desde ese consejo y desde las propuestas que puede hacer la academia, desde las investigaciones que tenemos, desde las aulas, desde el estudiantado, también generar esa movilización, ojalá no solo pues en términos de defensa de la universidad pública, sino también en exigir ese derecho fundamental que constitucionalmente nos han incumplido ya hace mucho tiempo. Nos hemos incumplido como sociedad, no hemos hecho las paces, si se quiere.
4 de la tarde, 38 minutos. Recuerden que estamos en Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblo y en nuestra fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. También nos encuentran como Fondo Editorial ITM en Facebook y en Twitter, @editorial_ITM. Recuerden participar de la pregunta del día, ¿cómo construyes paz desde tu labor? Alejandro, me gustaría que habláramos de un término que escuchamos mucho cuando hablamos de paz, y es ese enfoque territorial. ¿Cómo entenderlo esto desde los oyentes, nosotros acá incluso en la mesa? ¿Cómo entendemos este término?
Ahora hablábamos un poco de lo que ha significado el conflicto para este país, y es iniciando, todos no tenemos la misma perspectiva o no tenemos la misma comprensión de ese conflicto en términos de incluso lo que nos llamaría nación. Lo voy a poner en dos ejemplos concretos de la ley de víctimas, la 1448, que debió modificar en el decreto de afros la conformación de la familia. Es decir, para nosotros generalmente, y pues para quienes vivimos en la ciudad, la familia es mamá, papá, hijos o muchos hijos. Cuando llegan al Chocó a reparar a las víctimas, encontraron el concepto que hoy conocemos como familia extensa. Resulta que el afro tenía, o su, el negro tenía, no despectivamente, el negro tenía hijos con dos o tres negras, y las negras cuando matan a quien era el papá, lo que hacían era asociarse, entonces unían los hijos y eso permitía que ellas, una trabajara y pues, o las tres trabajaran, y cada una en un día determinado se hacía cargo de los hijos del negro. Eso se denominó, o se denomina en la ley de víctimas como familia extensa. En el caso, por ejemplo, de Ituango, los indígenas debieron también, ahora sé, que protegieron con su lenguaje, o se protegieron a través del lenguaje, es decir, cuando la guerra llegó a sus territorios, ellos nombraron a los actores armados. El ejército era el Goro Goro, el parchado, como el que tenía el uniforme de parchado. El Meambema o Membema era el guerrillero o la persona, pero pues traducido, mal traducido, pues lo que entendimos cuando nos explicaron es la persona que vive en el monte, que se arrastraba en el monte. Y los paramilitares les pusieron Mochitá, la persona que corta, la persona que despedaza. Con esto quiero ejemplificar el hecho de que el conflicto armado lo hemos vivido territorialmente de diversas formas. En ese sentido, la paz, el posacuerdo, los acuerdos también tienen que ser territoriales. Por eso la necesidad o la posibilidad de que desde los municipios, desde las comunas, desde las veredas, se articule ese concepto de paz para esas personas, para los emberacatíos allá en el nudo del Paramillo. Para ellos, ¿qué es ese concepto de paz, de reconciliación, de convivencia? Lo mismo para las comunidades afros. En el Chocó, para ellos seguramente va a ser diferente, y seguramente hay actores o van a decir, como hablábamos ahora, la paz para nosotros no solo son el tema de armas, sino bueno, el tema económico, el tema social, necesitamos educación, necesitamos... Allá seguramente la paz no va a ser una vía en concreto, sino... mejor transporte fluvial. En ese sentido, lo territorial, y pues para meternos en un concepto que desde la Red Interuniversitaria por la Paz hemos venido construyendo, ¿cómo hacemos que la paz urbana, porque eso también es un planteamiento de los acuerdos de La Habana, hay una paz rural en los acuerdos que se hicieron con las FARC, pero necesitamos también como ciudadanos, personas que vivimos en esta mole de cemento, construir una paz urbana, y eso también entra entonces en ese tema de qué paz urbana queremos para esa paz territorial o esas paces territoriales que nos estamos planteando.
Y tú te adentrabas un poco, y también lo traigo a colación, es ese evento que hubo precisamente ayer 31 de octubre, donde se dio el encuentro de consejos municipales de paz del área metropolitana, para hacer ese enfoque territorial. Los consejos municipales de paz del área metropolitana, hablando desde Barbosa hasta Caldas, ¿cómo han venido trabajando? ¿Si están activos? ¿Si están haciendo el trabajo fuertemente?
Ayer la gerente de paz de la gobernación de los 125 municipios de Antioquia informaba que alrededor de 70 ya están conformados y trabajando. Los otros están en conformación, reglamentación, fortalecimiento, y eso pues permite que nosotros entendamos también que todavía no se ha logrado comprender el espíritu de esos consejos. Se busca o se plantea que esos consejos municipales como una fuente de recursos. No se ha logrado todavía, en medio de dejar la guerra, estamos tratando de sacarnos la guerra que se nos quedó instalada. No hemos entendido que esos son espacios para el diálogo, el fortalecimiento de la participación, las posibilidades que, si se quiere, están ya construidas o constituidas en nuestra Constitución del 91, esas garantías de participación directa. Y en el área metropolitana, pues también estamos, se responde a esa lógica, y pues de los 10 municipios hay ya al menos 5 reglamentados, y estamos reglamentados, es decir, hay un acuerdo del Consejo Municipal que dice, este va a ser el Consejo Municipal de Paz, en el que, por ejemplo, en el caso de Medellín, va a tener 70 representantes con voz y voto, en el que va a estar la Arquidiócesis de Medellín, otras iglesias y confesiones religiosas, organizaciones de defensa de promoción de los derechos humanos y el DIH. Bueno, son 70 representantes, y empieza como a reglamentar la participación también. lo va a presidir el alcalde. Esto lo tenemos entonces ya en 5 municipios de los 10 del área metropolitana. Los otros,
¿podemos
entonces,
decir cuáles?
Hasta el momento tenemos Girardota, Medellín, Copacabana, Barbosa y no recuerdo el quinto, pero quedo con la tarea porque ha sido parte también como de ese... de ese apropiarnos de esos espacios de participación. Igual es un espacio nuevo, la gente también frente a lo nuevo pues tiene como no diríamos resistencia, sino como está esperando ver eso, para dónde va y qué hace.
Expectante,
que no ha logrado entender, todavía no hemos logrado entender los acuerdos con las FARC y esos incumplimientos, y que nos digan ahora que va a haber un espacio para eso, y no solo para eso, sino para que digamos qué es la paz. Eso también entonces genera ahí como una espera, una posibilidad también de incluso soñar.
Dale.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Paz, toda vez que depende de la justicia y del consenso entre las partes, en el ámbito cotidiano, pues se puede hacer de manera muy sencilla, muy elemental, pudiendo las habilidades sociales básicas que nos enseñaron en la casa. Cada uno hace su parte, la parte que le corresponde la hace bien, la termina bien y procura el bien de los demás de la manera más sencilla, con un ánimo de servicio continuo que le permita a uno relacionarse de una manera como empática con los demás.
Yo construyo paz desde mi labor de estudiante, primero que todo en el entorno del que estoy rodeada, con mis compañeros, con mi familia, con mi comunidad, básicamente respetando al otro, que es un principio básico para construir paz. Y ya luego, cuando termine y no sea estudiante y esté en trabajo, creo que esos mismos principios se aplican en un trabajo, pero desde mi carrera en especial, que es negocios internacionales, puedo entrar a organizaciones internacionales o no gubernamentales para ejercer desde ahí.
Bueno, desde mi labor como comunicadora construyo paz en el pensar en el otro, en el pensar en el bienestar del otro y en el generar acciones que permitan los beneficios mutuos y el mutuo entendimiento. Construyo paz generando relaciones de confianza, relaciones perdurables y un proceso de retroalimentación constante.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
A los oyentes que apenas se acaban de conectar con nosotros, les cuento que estamos con Alejandro Zuluaga hablando sobre paz, universidad y participación. Alejandro, según lo que escuchamos de nuestros oyentes de esa construcción de paz desde nuestra labor, ¿sí lo estamos poniendo en práctica? ¿Sí estamos construyendo cada día paz para que podamos construir una mejor sociedad?
Uno escucha popularmente que la gente dice, sobre todo, ¿cómo lo di? Uno se sube a un taxi y el señor le dice a uno, no, nunca va a haber paz, ¿cómo va a haber paz con ese salario mínimo? No, ¿usted cómo le ocurre que va a haber paz si vea cómo nos tienen con el IVA? No, es que aquí nunca va a haber paz porque mi vecino no le baja al radio cuando está de fiesta los fines de semana. No hemos logrado todavía diferenciar que hay dos formas de pronto del conflicto. Pues una es ese conflicto armado que surgió y que tuvo sus dinámicas y que hoy estamos tratando de correr. Y ese conflicto social, ese conflicto económico, esas otras formas del conflicto que son las que tenemos que tramitar. En ese sentido, la gente mezcla, la gente que dice, ay, pero vea, esos genocidas allá metidos en el Congreso y uno aquí ganándose un mínimo. Lo que habría que hacer es entender que parte de ese trámite de lo social, como el conflicto armado y el social, en un punto se empezaron a mezclar y ya no hemos encontrado cómo generar esa ruptura, es entender que nuestros conflictos se tienen que transformar. Estamos tratando de transformar un gran conflicto armado que tuvo una fuente política, de exclusión política, por eso el acuerdo de La Habana tiene un punto de participación política, que tuvo una fuente agraria, tuvo la inequitativa distribución de la tierra en Colombia. Tenemos 56 millones de hectáreas para sembrar carne, pero la carne en este país sigue estando cara o cada vez le sube más el precio. Entonces, tenemos que empezar a diferenciar y a tratar de tramitar esto de manera dialogada, de que nuestros conflictos sean mejores, creo que decía Stanislao Zuleta, que tengamos la capacidad cada vez de tener mejores conflictos para ser también mejores ciudadanos y que eso construya otras formas de la ciudad. Lo estamos haciendo bien. La gente cree. De pronto muchas veces sus opiniones son manipuladas, pero la gente sabe o entiende que poder dejar 7000 armas o que hayamos sacado del conflicto armado 7000 armas, eso posibilita que veamos en corto tiempo la finalidad de ese conflicto armado y que el ciudadano entonces también construya eso que él busca y que es esa paz espiritual o esa paz desde el corazón, que realmente no solamente la podemos construir desde el individuo, sino que la vamos a tener que hacer socialmente, en comunidad, desde el alcalde, desde el consejo municipal que ha hecho su tarea aprobando y convocando el Consejo Municipal de Paz, desde el Consejo Municipal de Paz, pero también la comunidad internacional. Bueno, esto genera que la gente amplíe el espectro, porque muchas veces se quedan en ese problema puntual del ladrón que me roba, del vecino que no me deja dormir, y revuelve o mezcla eso con esa otra paz que estamos tratando de construir como país.
Yo quisiera devolverme un poco a estos consejos municipales de paz. ¿Cómo están tratando estos consejos específicamente el tema con el ELN? Hablamos mucho de la Jurisdicción Especial para la Paz, del tema de las FARC, pero entonces el ELN y los demás actores del conflicto armado, ¿cómo los estamos tratando desde ese espacio?
Nosotros como Red Interuniversitaria por la Paz hemos planteado la necesidad en los congresos y en los espacios de diálogo con la Gerencia de Paz de la Gobernación, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, de que se impulse y se continúe con esa política pública de paz que se traía en torno a los diálogos con el ELN. El Alto Comisionado para la Paz, desde el Alto Comisionado para la Paz se tenían 7 gestores o unos gestores de paz que eran voceros del ELN y que eran los encargados también de pedagogía para la paz de ese acuerdo puntualmente. Nosotros insistimos en que es necesario que las partes se sienten y desde la sociedad civil, desde la academia, entendemos que solo dialogando vamos a poder solucionar ese problema o vamos a poder solucionar esos problemas que una y otra parte se plantean para no sentarse a dialogar. Entendemos que sin el ELN y sin otras estructuras armadas activas hoy en el país no va a ser posible esa paz del conflicto armado, no vamos a poder tramitar ese conflicto armado y mejorar nuestros diálogos, entender que al oponente político no se le puede asesinar o no se le debe asesinar, pues no es alguien que yo pueda sacar del espectro político quitándole la vida al oponente político, que debo ganarle con argumentos y que parte de eso, por ejemplo, hoy también como una garantía que podría mostrársele al ELN, aunque con algunas falencias, está el Estatuto de la Oposición, que nos lo debíamos desde 1991. Y pues habrá que también, como lo dejó abierto el Acuerdo de La Habana, dialogar con los grupos paramilitares que hoy siguen activos, puesto que son estructuras de poder que están ahí, que son una realidad y que así tengamos 50 billones de pesos o 38 billones de pesos en el presupuesto de defensa para ganarles militarmente son vidas, son campesinos, son gente que de pronto por una opción laboral, así como muchos chicos se van para la policía y para el Ejército Nacional, optaron por irse para los paramilitares, o optaron por irse para el ELN, que podamos decirles también a ellos, venga, es que hablémoslo, no nos sigamos desangrando. 280 mil personas, dice el Centro Nacional de Memoria Histórica, dejó el conflicto armado, o la dejó hasta que lo contaron desde el 50 y, desde el 48, del 49 a 2015, 2016, que lo alcanzaron a contar. 280 mil personas es matar 4 o 5 veces el estadio Atanasio Girardot, para ponerlo en términos de lo que nos pueda tocar. En ese sentido, pues, si el ELN y los grupos paramilitares que aún siguen activos, o los grupos con enfoque paramilitar, y para el caso de nuestra ciudad, por ejemplo, para incluir lo que llamamos combos, pasaría por también darle trámite a ese acuerdo de La Habana sobre el tráfico de estupefacientes. Lo que ha nutrido también nuestro conflicto es el narcotráfico. Y en ese sentido, pues, si nosotros logramos darle un tratamiento, darle un tratamiento digno al campesino, al que le estamos pagando 100 mil pesos por 100 kilos de yuca, a 1,000 pesos kilo de yuca, podríamos evitar que el campesino tenga que sembrar hoja de coca para que por un kilo de pasta, ni siquiera cocaína, un kilo de pasta de coca, es decir, la hoja así como macerada y hecha pastica, le paguen 2.700.000 pesos. Entonces, si vos vas a sembrar 100 kilos de yuca y te pagan 100 mil pesos y los tenés que poner en tarazá, pero alguien te dice, vea, yo le recojo el kilo en la puerta de su casa, pues yo prefiero los 2.750.000 pesos, 2.700.000 en la época en la que estuvimos ya hace como 2 o 3 años en el norte de Antioquia. Y eso entonces, traducido a nuestra ciudad, es que creo que aquí un kilo de cocaína ya procesada o incluso de pasta de coca, pues se subía a 5, 6, 7 millones de pesos. Entonces estamos hablando de un mercado que nos afecta directamente, pero no lo ponemos en conexión con lo que pasa en el campo, y que la paz del campo, la paz rural, también se construiría en unión con la paz urbana y las posibilidades de que entonces los combos, los muchachos, no vean la opción de ser fleteros para salir adelante.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves. Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
El tiempo desafortunadamente es corto, los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural Fondo Editorial tiene para ustedes en el mes de noviembre. Recuerden que tenemos matrículas permanentes para el curso virtual de Estrategias de Información Científica, que tiene una duración de 20 horas. También los invitamos a que participen en la muestra de nuestros laboratorios de ideas, que tendrán lugar a las 10 de la mañana en la plazoleta de bienestar entre los bloques C y D del Campus Robledo, recuerden, el martes 13 de noviembre.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Alejandro, nos quedaron varias preguntas acá en el tintero. Una próxima ocasión podremos hablar de un poco de la revista Cavilando. También nos faltó un poco hablar de ese proceso que estamos viviendo. ¿Cómo nosotros no estigmatizar o no sentirnos estigmatizados en algunos escenarios? Te agradezco mucho en haber participado en este espacio desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Gracias, Jorge, gracias al ITM y a ITM Radio y a quienes hacen posible este programa, también a quienes nos escucharon y nos vieron en Facebook, para que nos sigan y sigan en ITM Radio construyendo ciencia y conocimiento para la paz, los posacuerdos, la convivencia, la reconciliación.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.